En esta hora nos acompaña el cónsul José Borjón. Él nos acompaña esta noche por junta Zoom. Estaremos platicando con él acerca de todas las nuevas que está sucediendo tanto aquí en el estado que pertenece a la comunidad hispana, pero hablaremos también mucho acerca del papel que el cónsul y el consulado tienen para el bienestar de la comunidad y muchos otros temas. Cónsul Borjón, un placer verlo tenerlo aquí en el programa. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio de KPSW cada domingo. Un gusto, como siempre, acompañarlos, estar charlando este domingo sobre diferentes temas que consideramos que son significativos para nuestra comunidad hispana. Entonces, pues muy contento, como siempre, de poder acompañar el programa.
Bueno, un tema que me imagino que muchas personas tal vez no estén preparados o tal vez están tratando de olvidar es la realidad de la pandemia, que aún estamos en plena pandemia y a pesar de que existe la vacuna, aún existen muchos mandatos pidiendo que la gente use cubrebocas, máscaras protectivas, etcétera, continúen lavándose las manos y siguiendo las pautas de distanciamiento social.
Así es, yo creo, como bien señalas, que muchos, en los cuales me incluyo, pues ya queremos pasar la hoja de lo que ha sido la pandemia, pero pues la realidad es que siguen habiendo muchos casos, si se comparan los números de casos semanales que estamos teniendo en el estado de Utah, hace un año, pues en promedio siguen por ahí, o sea, son casi 1,400 diarios. Entonces, no queda más que reforzar ese mensaje de la necesidad de seguir cuidándonos. Seguimos, por ejemplo, pidiendo a nuestra comunidad que se vacune. Sabemos que hay mucha gente que ya se vacunó, ya tiene las dos dosis, dependiendo de la vacuna, pero que también hay recomendaciones para que frente a una nueva variante del coronavirus, que es la variante Delta, que es la que está más fuerte en Estados Unidos, pues se tiene que seguir uno cuidando. Debemos seriamente regresar al tema de la mascarilla, cubrebocas, cuando estamos en lugares cerrados durante mucho tiempo. La verdad es que no nos cuesta nada y nos permite pues cuidarnos y también cuidar a aquellos que tal vez en nuestras familias, por ser menores de edad, menos de 12 años, no pueden tener la vacuna todavía o porque ya son muy grandes, son personas que están muy delicadas, aunque tengan la vacuna, hay que cuidarlos. Entonces yo sí creo que hay que reforzar ese mensaje, no nos cuesta nada. Yo veo muy buenos ejemplos, honestamente, también en nuestra comunidad hispana. Cuando voy a un supermercado, veo a mi comunidad que se cuida, que se pone la mascarilla. Más bien luego son otros los que, por razones políticas, porque desafortunadamente todo esto se ha politizado, pues deciden no usar una mascarilla, aun cuando hay una recomendación, no una exigencia, pero sí una recomendación de que los niños vayan a la escuela con una mascarilla, pues prefieren no hacerlo. Entonces, pues yo, más que entrar en la polémica, solo quiero sumar mi voz a la de todos los especialistas médicos que están señalando una realidad, que estamos teniendo igual muchos casos de COVID aquí en el estado. Recordemos que nuestra comunidad, al estar trabajando día con día en ámbitos esenciales, como puede ser la construcción, el sector de servicios y otras áreas fundamentales, como empacadora de alimentos, pues también son las personas que más se exponen a el coronavirus. Entonces, cuidémonos. Ese es mi primer mensaje. Ustedes saben lo que es mejor para ustedes, se han cuidado siempre cuando llegaron a este país, saben lo difícil y costoso que es cuidarse médicamente. Entonces sí es importante que una cosa nos permita prevenir. todo el mundo luego le teme un poco a la vacuna, que porque es la inyección, que porque te da fiebre. Créanme que eso es mínimo comparado a lo que te protege de irte a un hospital, te protege de morir. Entonces, como una reacción, sí tienes algunas ocasiones que te da un poquito de fiebre un día, pero eso quiere decir que tu cuerpo se está preparando para protegerse cuando llegue ese virus del COVID. Entonces, sí es importante que recordemos ese mensaje, es igual de válido y de importante. Ya sé que la gente sigue pues, haciendo su vida, saliendo, algunos sin mascarilla, lo entiendo, todos estamos cansados, pero cuídense con lo elemental, que es vacunándose, y en lugares muy cerrados, con mucha gente, pues sí vale la pena ponerse una mascarilla, un cubreboca, mientras están encerrados en esa situación. Así lo vemos nosotros en el consulado.
Y cabe mencionar que la gran cantidad de personas que están siendo hospitalizadas y el gran número de personas quienes están siendo diagnosticadas con COVID, con una infección del COVID, son mayormente, más del 99%, mayormente personas que no han recibido la vacuna.
Así es, esa es la enseñanza. O sea, si tú no te vacunas, pues lo más probable es que acabes hospitalizado. Porque este es un virus que es tan amplio su impacto que al final del día a todos les va a llegar, ya sea porque les dio o se curaron o porque estaban vacunados y entonces ya no les afectó tanto. Pero es un virus que es enormemente expansivo su impacto. Esta nueva variante lo es. Y lo que bien señalas, Jorge, la gente que ahorita está en los hospitales es la gente que no se vacunó. Sí hay gente poquita que le puede volver a dar, pero no al mismo nivel. Sí existen casos, tampoco hay que esconderlo, pero es muy poco. Como bien señalabas, 97, 98%, o sea, 9 de cada 10 personas que están en un hospital por COVID es gente que no se vacunó. Y como dicen los doctores, ya que estás en el hospital, la gente dice, bueno, póngame la vacuna, por favor, pero ya es muy tarde, ¿no? Eso es la paradoja, que ya que estás hospitalizado, pues no te va a hacer ninguna ayuda una vacuna porque ya tienes un estado avanzado el COVID. El objetivo es ponértelo, esa vacuna, antes de que te dé. Entonces, ese es el mensaje, creemos que es muy, muy importante. Hay muchas opciones ahora en los supermercados, los ranchos, todas las farmacias de los supermercados tienen vacuna, no son gratis, no te cobran y ni te tendrían por qué cobrarte. Entonces, y en todos los condados, no es una cosa nada más de Salt Lake, en todos los condados hay opciones para vacunarse a partir de los 12 años, en el caso de la vacuna Pfizer, y hay otras también, la Moderna y la Johnson & Johnson, que también esa es de solo una aplicación. Entonces es muy importante. Ahora que hay más actividades al aire libre, pues que ustedes se cuiden y se vacunen para protegerse y proteger a su familia y en última instancia a su comunidad.
Sí, bueno, y porque siento que mencionó esto y algo que es muy, muy importante recalcar, que aunque tú como persona que decidiste no recibir esta vacuna, es importante darte cuenta que no eres nada más tú quien estás corriendo a riesgo. Tal vez a ti no te pueda afectar la vacuna, pero puedes contagiar a personas que son más vulnerables. Mencionó usted a los jóvenes niños de 12 años y menores y las personas mayores de edad o personas quienes están más débiles en sus defensas naturales. Entonces, todas estas personas necesitan protección y es nuestra responsabilidad, estemos o no vacunados. Entonces, para personas que decidan no tomarse la vacuna, es importante que usen los cubrebocas, se laven las manos seguido, no dejen de seguir las pautas de distanciamiento social y pues honestamente es de la única manera que vamos a salir. Ya vamos para el segundo año con esta pandemia.
Así es. Es poco lo que nos piden, que es cuidarnos, cuidar al otro con estas medidas que son mínimas, muy sencillas y en última instancia que nos van a ayudar a todos, ¿no? Entonces, recuerden, sigue siendo recomendable, necesario mantener las medidas de distancia social, de cubrebocas con esta nueva variante. E incluso si ya estás vacunado también, si vas a un lugar cerrado, vas a estar en un cine, pues no sé, al supermercado y te vas a tardar, sí vale la pena estar con el cubrebocas. Es por su bien y por el de las personas en su familia que no se pueden vacunar o que son vulnerables, ¿no? Entonces, si les hacemos ese llamado, escuchen a los doctores. Yo entiendo que yo soy el cónsul y no soy el especialista, pero escuchen a los doctores que están hablando día con día del Intermountain, de la Universidad de Utah, de las clínicas del pueblo allá en Park City. O sea, son cosas muy ciertas que ellos ven día con día. La gente que se vacunó, pues no le dio tan fuerte, si es que le da. El que no se vacunó es el que está en la sala de emergencia en un respirador, ¿no? Entonces, no caigan en eso, no sigan también esos mitos de redes sociales. Hay mucha mentira por ahí en las páginas de internet, que si tomas esto, que si tiene un chip, eso es absurdo, no es cierto. Es una vacuna y se hizo con todas las medidas. Y ahora ya, por ejemplo, a Pfizer ya no tiene una autorización de emergencia, ya tiene una autorización firme de la organización de FDA, o sea, Food Drug Administration. O sea, ya se hicieron todos los protocolos de seguridad habidos y por haber ya. Entonces, confíen que esto es una vacuna bien, bien desarrollada.
Bueno, y hablando acerca de el efecto de estar viviendo bajo esta pandemia, me imagino que basado en conversaciones pasadas que hemos tenido, cónsul, hablando de las dificultades que se les han presentado al pueblo, al prójimo habla hispano, las cosas se han puesto un poco más difíciles para vivencia y para sobrevivir, porque aún no se han abierto del todo los negocios, todavía hay muchas dificultades y la economía aún está tratando de restablecerse y recuperarse, lo cual ha creado dificultades para muchas personas, pero particularmente para gente vulnerable. ¿Qué papel tiene el consulado en brindar apoyo?
Bueno, nuestro papel es el de difundir las opciones de servicio que hay para las personas vulnerables, porque sigue habiendo, por ejemplo, apoyo para la pago de renta en los casos de también, aunque ya se terminó muchos programas, se han metido más de, no sé, una organización me decía, más de 200 solicitudes y están en la espera que les aprueben para el pago de renta. Entonces el consulado lo que hace es una oficina, además de que da servicios consulares, que se dedica también a promover la cooperación con organizaciones sin fines de lucro para llevar a cabo los programas que están encaminados a ayudar a la comunidad en esta situación. Son los programas de ayuda de renta, son los programas de bancos de alimentos, son los programas de vacunación, dónde, cuándo, cómo. Entonces, el consulado es como un gran depositorio, es un gran oficina donde multiplicamos la información, los dirigimos a la comunidad y de acuerdo a los servicios que hay disponibles. Y si no hay, pues obviamente vamos a buscar cómo canalizar situaciones también de emergencia, desde el más lamentable, como puede ser si fallece una persona por COVID y deciden regresar los restos con su familia en México. Existen programas del consulado para apoyar ese proceso, tanto en la documentación como buscando que sea al menor costo posible, con funerarias que están comprometidas a dar el menor costo, igual con algún tipo de apoyo económico, pero también si hay una situación de emergencia, de que dicen, no me alcanza para la renta y ya he intentado todo, me van a pagar el viernes, nosotros podemos dar un poquito de ayuda por una sola vez. Ese es el tipo de situación como de emergencia donde el consulado está intentando apoyar. Siempre también con los temas de documentación, además de buscar responder a un incremento de la demanda, o sea, mucha gente pospuso, y lo entiendo, renovar su pasaporte, su matrícula, por la misma situación de la pandemia, pero ahora pues lo requiere y lo necesita. Entonces estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para poder atender, dar toda la información y citas a tiempo para que la gente se vaya organizando y venga al consulado con todas las medidas de seguridad y puedan renovar sus documentos. Y así, tanto en documentación como en la protección de sus derechos esenciales, apoyos en situaciones de emergencia, donde su vida o su patrimonio está en riesgo, y la difusión y multiplicar las diferentes acciones con organizaciones muy comprometidas de la sociedad, es que el consulado sigue trabajando en los principales temas que afectan a la comunidad, en especial durante la pandemia. Entonces, comentabas eso también de cómo la recuperación económica pues se está dando. Es interesante en el caso de Utah, ustedes lo ven, o sea, el desempleo es muy, muy bajo. Hay muchas oportunidades de trabajo, pero también hay que la gente ya pues dice, pues hay trabajos que ya están muy mal pagados. Y nuestra comunidad dice, yo ya no me voy a exponer a estar en un restaurante por $7 la hora más propinas o algo por el estilo. Entonces se tiene que encontrar también oportunidades para que nuestra comunidad, que ya se enfrentó a la pandemia, pueda encontrar mejores opciones de trabajo, porque sí las hay, pero tenemos que ver cómo se puede facilitar eso, ¿no? No somos en el consulado una agencia de empleo, aunque vamos a promover la próxima semana la Semana de Derechos Laborales, y tenemos entre las actividades una Feria del Empleo justo el lunes, que les quiero platicar, pero es parte de una realidad que estamos saliendo de la pandemia. Hay una gran necesidad de fuerza de trabajo en todos los lugares. Fíjense cómo dicen, estamos contratando, venga, acérquese, les damos un bono. En todos lados quieren gente para trabajar, pero pues les tienen que ofrecer mejores condiciones que antes de la pandemia, porque ha sido mucho el riesgo. Entonces eso es importante y nuestra comunidad lo sabe. De ahí es que el consulado busca hacer esos puentes en la comunidad para guiarlos a oportunidades, o también ponerlos en aviso si es que llega a haber alguna situación que los puede perjudicar, ¿no? Estamos muy atentos a ver cómo va evolucionando toda esta situación, tanto en la economía, que los números en el estado parece que va muy bien, pero que se tienen que transmitir a nivel de patrimonio, a nivel de la gente, si mejorar, recuperar las horas que les fueron quitando por la situación económica, y que esto se haga con el respeto a sus derechos laborales, con protección, con seguridad en el ámbito de trabajo, para que no haya más accidentes por falta de capacitación. Entonces son temas que nos importan, nos interesan, y que les damos seguimiento a través del consulado, y también muy importante, a través de las denuncias que la gente haga al consulado. Nosotros trabajamos pues obviamente siguiendo la información que hay en redes, en medios sociales, pero muy valioso es que la gente se acerque al consulado para ver cómo los podemos ayudar en este tipo de situaciones que estamos hablando, ante la pandemia, cómo los podemos dirigir si necesitan apoyo económico, de la vivienda. Hay organizaciones y nosotros los vamos a apoyar. Y en el trabajo, bueno, hay situaciones donde no les pagan sus sueldos, hay situaciones donde hubo accidentes del trabajo. Nosotros también los vamos a apoyar para que puedan presentar esa denuncia, para que se dé todo el debido seguimiento y no sientan que por ser inmigrantes no se les van a apoyar.
He escuchado por lo menos un caso en donde durante la pandemia el año pasado trataron de exportar un equipo para apoyo a respirar a una persona mayor de edad, y hubo reportes de que este tipo de equipo y varias otras cosas se detuvieron en la aduana. ¿Esto es algo que el consulado puede ofrecer apoyo para ver si se puede recuperar o al menos librar el equipo, o es algo que me imagino tiene que ver caso por caso?
Sí, efectivamente, el tema de las donaciones, como puede ser este ejemplo que me da de una donación médica o donaciones que son hechas con la mejor intención, que si quieren mandar ropa a una escuela o comida, es muy complicado y en el consulado lo que queremos es asesorarlos para que conozcan las reglas de México en temas de aduanas y no tengan esta situación que ocurre y desafortunadamente muy seguido de que pues no se tiene la documentación adecuada para importar ese producto o esa, aunque sea una donación y o luego hay vehículos, camiones escolares, camiones bomberos, o sea, es muy complejo hacer la donación y desafortunadamente si no se hace de manera correcta pues se presta a eso, a que esté detenido en la frontera o peor aún, a que sea parte de un proceso de extorsión, corrupción por alguien ahí en la aduana. Entonces queremos combatir la corrupción totalmente en todo el país. Eso es parte, digamos, del mandato de todo el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en este caso muy completo, pues sí, hay que ver cómo se hace la donación, porque sí tenemos muy tristes casos de que la gente llegó a la frontera y le dijeron no, pues no puedes pasar, te falta este papel. No son fáciles, pero con mucho gusto en el consulado, en cada caso, les estaríamos dando la asesoría para que puedan conocer el proceso de hacer una donación. Y sí se puede lograr. El tema es que debe ser una donación hecha igual. En México hay organizaciones sin fines de lucro que están registradas en la aduana de México, en el SAT, que es la oficina de impuestos de nuestro país, y son las que pueden recibir donaciones del extranjero. También los gobiernos locales, como un presidente municipal, un DIF, que son las oficinas de ayuda a la infancia y la familia, también pueden recibir donaciones del extranjero. Lo que no se puede es decir, ah, yo voy a llevar mi ropa y la voy a dar en la calle, en Tijuana, o los zapatos. Lo puede intentar, pero corre el riesgo de que no acepten que usted ingrese con esa ropa usada a nuestro país. Entonces, como les platico, es complejo, pero queremos avisarles y que conozcan el proceso para que ustedes tomen el camino correcto al ingresar productos que yo sé que lo hacen con la mejor buena fe.
Bueno, usted estaba mencionando que va a haber una feria de trabajo mañana lunes. ¿Podría hablar de eso un poco?
Claro, con mucho gusto. Mañana empezamos un ejercicio que se hace en todos los consulados de México en Estados Unidos, que es la Semana de Derechos Laborales. Durante los últimos 13 años, los consulados de México en Estados Unidos nos hemos usado esta semana que es previa al Labor Day para focalizar, centralizar todas nuestras acciones en el ámbito de protección de los derechos laborales, de promover mayor capacitación para que ocurran menos accidentes en el trabajo, de identificar casos donde se requiera dar seguimiento por alguna situación de negligencia, de accidentes o de salarios no pagados. Entonces, esa es durante una semana una serie de actividades que estamos haciendo en el consulado con nuestros aliados y mañana, en la mañana, lo vamos a inaugurar en Salt Lake City con la Asociación de Contratistas del Estado y ahí en la tarde vamos a tener una feria laboral. El objetivo de esta feria, a partir de las 5 y hasta las 8 de la noche, es pues platicarles de las opciones que hay de trabajo, que algunas empresas, organizaciones están compartiendo y de esta forma también pues poder fortalecer lo que serían las oportunidades para nuestra comunidad en materia laboral. ¿Qué tipo de acciones, organizaciones van a haber? Pues serían de temas de construcción, de limpieza, de seguridad. Entonces, si a ustedes les interesa, Es una invitación abierta, es para toda la comunidad hispana, no es solo los mexicanos, a esta Feria del Empleo que va a ser mañana, lunes 30 de agosto, mañana de 5 a 8 de la noche. Estaremos en West Valley, en el local de la Asociación de Contratistas de Utah, AGC, que está en la 2207 Sur y la 1070 West en Salt Lake City, código postal 84119, muy cerca de los highways, ahí, pero del lado de West Valley. Repito la dirección, 2207 Sur, 1070 West en Salt Lake City, y además habrá recursos para la comunidad, organizaciones de temas laborales que estarán dando asesorías, entrenamientos, y un poco para motivar a la gente a que se acerque, también tendremos comida gratuita. Todos los que nos quieran visitar, es abierto sin ningún costo, y es para toda la comunidad hispana, esta Feria del Empleo, que es en el marco de lo que les platico, la Semana de Derechos Laborales, mañana lunes a las 5 de la tarde, y estaremos hasta las 8 en este local, la 2207 Sur y 1070 West en Salt Lake City.
Wow, y quiero traer atención a algo que usted mencionó, que no nada más está enfocando este apoyo a los mexicanos, pero a todo hispano. Y siento que eso es un enfoque, un cambio que se está haciendo no nada más en el consulado, pero en muchas organizaciones, que aunque la mayoría de habla hispana en el estado de Utah son mexicanos, están otorgando, extendiendo servicios, apoyo, etcétera, a toda la persona habla hispana. Y siento que eso es algo muy, muy interesante.
Así es, o sea, hay cosas que solo pueden ser para mexicanos. Obviamente el pasaporte, pues solo al mexicano, a la mexicana, el registro de nacimiento, pero estos programas que estamos platicando, que se enfocan a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, en temas de educación, por ejemplo, tenemos programas de alfabetización primaria, secundaria. Eso es para todos los hispanos y te dan un certificado de México, pero yo he tenido el gusto de ir a graduaciones. Hace poquito fui a una del Centro de la Familia y habían peruanos, venezolanos, porque nunca es tarde para estudiar, y ese también es nuestro mensaje. En tema de salud, por supuesto, queremos que todo el mundo se vacune, y obviamente cuando hacemos una clínica de vacunación, incluso en el consulado, pues es abierto a todo el mundo, sin cita, que hable español, hable inglés, no importa. Entonces sí hay muchos servicios de desarrollo comunitario que son para la población hispana, para que lo aprovechen. Entonces bienvenidos, por favor, porque sabemos que de esto va a beneficiarse toda la comunidad.
Esta noche estamos platicando con el cónsul José Borjón, con el Consulado de México en Salt Lake City. Antes de ir al corte, estaba hablando un poco usted de las diferentes opciones que existen y los servicios que se ofrecen, no nada más para los mexicanos que viven en el estado de Utah, pero para todo habla hispano. Y quisiera hablar un poco más, porque tengo entendido que también tiene un programa que está a punto de terminar. Están ofreciendo una programación para la promoción de culturas. ¿Podría hablar un poco acerca de eso?
Sí, muchas gracias. Igual, nos interesa que al fortalecer la identidad cultural de cada persona, primero de origen mexicana, pero hispana, aquí en Estados Unidos, pues también podamos hacer dos cosas. Lo primero, que la gente se sienta muy orgullosa de sus orígenes, de su herencia, que la identifique, que la haga parte de sí. Y segundo, que también podamos hacer redes entre estos artistas, comunicadores, profesionistas. Y en el caso de arte, pues, y cultura, pues hay un camino muy hecho, muy trabajado, Jorge, y lo conoces bien, eres parte de eso a través de organizaciones como Artes de México. Y lo que hacemos en el consulado es cómo trabajamos para fortalecer ese trabajo, para hacer que esas redes se ensanchen, se fortalezcan, y abramos espacios para otras personas que tal vez están empezando. Y eso es el objetivo de de un concurso que les platico que se llama Latinarte, un concurso de para jóvenes artistas hispanos, o sea, no tienen que ser mexicanos, pueden ser de origen hispano, o sea, pues, nacieron aquí y tienen un papá venezolano, o sea, no les pedimos más que se identifiquen como hispanos y que nos presenten pues su propuesta artística y de esta forma poder hacer una selección y eventualmente una decisión y una exposición. Y creemos que esto es muy valioso para aquellos que son personas que les gusta el arte, que les gusta alguna manifestación. Estoy hablando de fotografía, escultura, artes plásticas. Y de esta forma también poder pues manifestar la riqueza de creatividad de los artistas latinos, latinas, hispanos, latinex, ya se puede llamar de muchas formas, pero el objetivo es igual. El objetivo es que la gente que tiene una inquietud artística se pueda expresar y también hacer red. Este concurso, que para nosotros en el consulado es la tercera vez y lo hacemos con mucho gusto en asociación con Artes de México, con el Instituto Mexicano Latino, y los jurados son parte de estas organizaciones. Lo que he visto también es que se hacen unas redes muy, muy interesantes, muy valiosas, de los mismos artistas, y creo que eso es muy, muy provechoso. Si les gusta y todavía estamos a tiempo y quisieran hacer una propuesta artística, búsquenos en nuestras redes del consulado y ahí está toda la información sobre Latinarte, el concurso que estamos promoviendo como parte de esto, de promover las redes. Y no sé, Jorge, tú has visto algunos otros años este concurso. ¿Tú cómo lo has visto?
Bueno, y honestamente siento que este tipo de concursos es una cosa demasiado necesitada. Como usted se ha de haber enterado o debe saber muy bien, la realidad es que para un artista no es muy fácil pues establecerse o sobrevivir simplemente viviendo de su arte. Siempre requiere tener otro trabajo. Y de ahí, aparte de eso, es exposición, cómo poder dar a conocer al artista su al mundo, todo su trabajo, cómo tener acceso a los recursos que existen, a los lugares en donde se puedan exponer. Y siento que entre más vehículos existan, mejor. Y es por eso que me emociona mucho que el consulado y estas organizaciones como Artes de México y las demás que mencionó están interesadas en la promoción del artista latino.
Así es, y como bien señalas, pues no hay muchos foros, no hay muchos lugares que se abren para jóvenes artistas. Tenemos buenos museos como el Museo de Arte Contemporáneo ahí en la universidad, pero pues no se abre con tanta facilidad. Entonces nosotros en el consulado queremos abrir nuestro espacio. Tenemos un pequeño sala de usos múltiples que se usa para eso. Y de alguna forma también promover a los artistas, aquellas personas que tienen inquietud. Ha sido muy bonito ver gente muy joven, algunos todavía en high school o en college y otros más pues ya metidos en una trayectoria profesional y hacer su propuesta con mucha honestidad, con mucha sinceridad. Realmente a mí es una de las actividades de cultura que hacemos en el consulado que más me llenan, ¿no? Porque veo esa posibilidad. Otra cosa que quisiera compartirlos, aprovechando nuestro tiempo, es que vamos a tener la Orquesta Sinfónica de Utah una excelente oportunidad de escuchar a un director de orquesta mexicano, uno de los mejores que tiene nuestro país, pero que son a nivel internacional, les digo esto, con un concierto de música latinoamericana. Esto es el 8 de septiembre en Abravanel Hall, que es donde toca la Orquesta Sinfónica de Utah. Lo interesante es que tienen boletos a muy bajo costo, de $5 a $15, con una promoción usando la clave consulate en la página de internet de la Orquesta Sinfónica. Yo se lo recomiendo muchísimo. Si yo entiendo que digan, ay, no, me queda un poco retirado, a los amigos que están en Park City, pero vale la pena. vale la pena porque es un concierto de música latinoamericana, compositores de nuestro país, Piazzolla, Moncayo, Revueltas, mexicanos, también hay un venezolano, y de alguna forma es algo que hemos platicado en el pasado, Jorge, de que debemos tener espacios o se nos deben abrir espacios a la comunidad latina, hispana, en los ámbitos culturales, y qué mejor que la Sinfónica vuelva a ser este concierto que lo llaman Celebración Sinfónica, en el cual nosotros estamos muy, muy interesados en promover, porque es eso, es que se abran espacios en los teatros, en las óperas, en las sinfónicas, en las galerías, para los artistas latinoamericanos, para los compositores, y qué mejor que traigan a un destacadísimo director de orquesta como es Carlos Miguel Prieto. Entonces, les invito, por favor, para el sábado 8 de septiembre, vale la pena ese viajecito de Park City a Salt Lake City para esta presentación.
Bueno, y hablando un poco ahora de los demás temas, porque sabemos que estamos viendo pues mucha dificultad y hablando de política, de la realidad que existe para muchas personas, ¿cuál diría usted ha sido uno de las cosas que más ha notado necesidad en apoyo en este mes, por ejemplo?
Bueno, pues sin duda, yo creo que seguimos viendo la necesidad de acompañamiento en los temas de inmigración. Todo lo que pasa en Washington, en la capital, tiene una repercusión siempre en nuestra comunidad, y lo que requerimos es asesorar bien a nuestra gente. O sea, es muy fácil animarse porque se aprueba una iniciativa en una cámara, pero tal vez falta todavía la otra cámara, y hay cosas que pueden parecer positivas, hay situaciones también donde la Suprema Corte ha tenido algunas decisiones. Lo que yo quiero reforzar es no se dejen acelerar en el tema, digamos, de migración. Todos sabemos que nos interesaría mucho que se arregle una reforma migratoria, pero todavía vamos pues apenas con algunas señales, y yo lo que quiero es que la gente no caiga en situaciones de donde puedan ser abusados, les puedan sacar su dinero. Ahorita no hay ninguna amnistía, ahorita no hay ninguna situación de arreglar papeles. Incluso pues los jóvenes de acá pueden meter su solicitud, aunque no las están procesando. Lo importante es que tengamos nuestra documentación actualizada, pasaporte, y los que tengan algún proceso migratorio, pues irlo dando el seguimiento con una asesoría adecuada. Y cuando digo asesoría, pues sí, tiene que ser un abogado especialista en migración, o organizaciones que tengan la certificación del Departamento de Justicia para temas de migración, porque no es lo mismo si eres un notario que le pone un sello a un papel, eso no te hace capaz de rellenar un formato para un DACA. Tú lo puedes hacer solo, claro que sí, y si necesitas, pero no debes pagar a alguien que tal vez no sepa más que tú para eso, si no es un abogado. Entonces, me interesa mucho que la gente se vaya cuidando de los abusos, de como siempre, en temas de migración. Eso es algo que siempre nos tiene muy ocupado, y este mes no ha sido la excepción.
Bueno, y hablando un poco acerca de, volviendo al tema del apoyo que se le está otorgando a las personas, y bueno, en realidad todos los servicios que ofrece el consulado, me imagino que aún están observando ciertas pautas de seguridad en el consulado. ¿Están haciendo citas en persona o están haciéndolo todavía de manera remota?
No, nosotros ya estamos operando pues desde abril, realmente. No, desde mayo, totalmente presencial. Lo que sí hacemos son para mantener un poco la seguridad en materia de política de salud, es seguimos pidiendo, somos de las pocas oficinas que seguimos exigiendo que la gente al entrar al consulado esté con cubreboca, se mantenga con cubreboca, y si no viene y no tiene un cubreboca, se lo vamos a dar, pero sí les pedimos que estén con su cubreboca todo el tiempo en nuestras instalaciones, por una razón sencilla, porque tenemos gente de todos los estados, o sea, no es solo de Utah, nos están llegando gente que no encontró cita en Nevada o en Colorado, viene gente de Denver, nos han llegado de Portland. Entonces, pues imagínense, vienen de todos lados y si no nos cuidamos, pues sería un foco de infección. También recuerden que en el consulado hacemos los registros civiles a los niños, niñas que son nacieron en Estados Unidos de un papá o mamá mexicana, tienen derecho a la doble ciudadanía. Entonces, ¿cómo vamos a exponer a estos niños o niñas? Por eso les pedimos el cubreboca. Y para los pasaportes y matrículas, pues seguimos siempre usando el sistema de citas de Mexitel, que es un call center nacional que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores para todos los consulados. Y es en ocasiones complicado, es un solo teléfono y reciben 25,000 llamadas de todo Estados Unidos al día. Entonces luego la gente dice, es que no logro hacer la cita. Lo que hemos hecho también es ver cómo les informamos a tiempo. Todos los lunes se abren las citas, generalmente están abiertas y se van agotando, ya para el jueves se agotan, pero todos los lunes se abren para las próximas 2 semanas y así se busca atender a las personas. En los casos de protección, de temas laborales, no se requiere cita y pueden hablar, pueden visitarnos en cualquier momento sin tener que hacer una cita. Entonces, así es como nos vamos organizando para poder atender mejor a nuestra comunidad. Y creo que funciona porque se trata también de seguir trabajando sin que, como ha ocurrido en otros consulados, una situación de que alguien se infecte de COVID, tenemos que cerrar operaciones y lo que buscamos es eso, evitar esa situación y responder al incremento de demanda por la gente que estuvo dejando los servicios de documentación y porque también muchas oficinas le tuvimos que cerrar en el año pasado unos meses y eso afecta, ¿no? Se van acumulando.
Recibimos una pregunta de uno de nuestros radioescucha. Sí. La pregunta es si una persona puede volar dentro de Estados Unidos usando un pasaporte mexicano.
Sí, por supuesto. No importa que digamos no tenga una documentación migratoria, lo único que le piden es para pasar los filtros de seguridad, el pasaporte mexicano vigente y el boleto de aéreo tiene que tener el nombre exactamente a cómo está su pasaporte, que es su documento de viaje. Incluso sé de algunos lugares que los dejan subir con la matrícula. La verdad es que lo recomendable es viajar en Estados Unidos con el pasaporte mexicano vigente. Y igual, si por alguna razón tienen que viajar de emergencia y no encuentran citas, sí hay la posibilidad de que ustedes los contacten a un teléfono que se los quiero dar. Es un teléfono de, pues para estas situaciones de emergencias, falleció un familiar y tengo que ir a México, tengo que hacer contrato y necesito renovar el pasaporte, tengo una cita en migración en Estados Unidos. Todo eso lo entendemos y buscaremos atenderlo antes de que pues se cumpla esa necesidad. Y les ofrezco el teléfono de emergencias del consulado para que los asesoremos. Es el 801-971-7305. Se lo repito, 801-971-7305 para estas situaciones, para que los podamos asesorar. Pero sí les pido que sea una emergencia también comprobable, porque pues sí hay mucha demanda. Pero para viajar en Estados Unidos con el pasaporte es más que suficiente.
Cónsul Borjón, nos quedan como 7 minutos. Para personas que están interesadas en tener acceso a información de todas las cosas que ha mencionado, ¿hay un lugar ideal para encontrar esta información?
Sí, estamos usando mucho las redes sociales. Tenemos una página muy activa del Facebook, por ejemplo, y básicamente lo que tienen que buscar es el nombre Consulado de México en Salt Lake City. Eso van a encontrar día con día y actualizándose una serie de informaciones de todo lo que hemos hablado, temas de salud, temas de educación, los proyectos culturales, las ofertas y proyectos para proteger los derechos humanos, cómo y dónde. Y toda esta información también está disponible ahora también en Instagram, igual Consulmex SLC. Y también algo que es muy nuevo, pero que sentimos que es muy práctico, ya hasta tenemos una app que se llama UtahMex, y el objetivo de esta app, que UtahMex, M-E-X, UtahMex, lo pueden encontrar en cualquiera de las dos plataformas principales de app, de los sistemas de teléfono. Bueno, pues es una forma donde ustedes están viendo también en tiempo real, pueden mandar informes, y el que tenga ahí le llega primero que nada la información de cuando se van abriendo citas. Entonces es una forma también de mantenernos en comunicación. Sabemos que las redes sociales son muy, muy importantes. Mucha de nuestra comunidad, pues igual está muy activa, y a través de esto es que les podemos seguir informando. Pues claro, el consulado tiene una página de internet, pero estas redes son muy dinámicas y las estamos actualizando diariamente. Y entonces los invito a que a través de estas redes podamos seguir en contacto.
Cónsul José Borjón, ¿hay alguna otra cosa que quisiera compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Pues desearles que estén bien. Por favor, sigan informándose. Tenemos algunas actividades, como dije, en septiembre. Viene el mes de la patria, las fiestas patrias. Estaremos organizando algunas actividades. La primera es la que les comenté, el 8 de septiembre, con la Orquesta Sinfónica y la visita del director de orquesta. El 15 de septiembre vamos a hacer un concierto gratuito en Gallivan Center, igual en Salt Lake City, y obviamente cualquier oportunidad de donde la misma comunidad se esté organizando, estaremos apoyando sus actividades y dándole visibilidad, porque creemos que es muy importante sentirse orgulloso de quienes somos, de lo que estamos haciendo aquí como comunidad, como pueblo, como mexicanos, los que ya nacieron aquí en Estados Unidos, pues sentirse muy orgullosos de su herencia, de la de sus familiares, y de esta forma también que reconozcan las contribuciones del inmigrante mexicano, y que somos parte de la solución a este país, de su crecimiento y de su progreso, y también de nuestro país. O sea, no, la comunidad migrante ayuda mucho a través de las remesas, a través de las donaciones, de los apoyos, también ayuda mucho a nuestro país, a nuestra gente que se ha quedado en Estados Unidos. Entonces, vienen actividades igual, todo esto en las redes sociales, Facebook, Instagram, el app que tiene ahora el consulado, UtahMex, todo va a estar ahí informándose de manera actualizada.
Cónsul José Borjón, muchísimas gracias por todo este tiempo. Vamos a compartir toda la información que tenemos. Y bueno, y también recuerden que hay un app del Consulado de México en Salt Lake City. Así es que, ¿puede recordarnos una vez más en dónde se encuentra este app? ¿O cómo
sí,
se llama?
Si ustedes entran a cualquiera de las plataformas, la de Google Play o la de Apple, busquen UtahMex, así como se escucha, Utah, M-E-X, UtahMex. Y ahí encontrarán el icono y bajarán la información. Y de esta forma van a estar actualizándose en todos estos programas, todas estas diferentes actividades que les estoy comentando, y mediante lo que llaman push, que les llega un mensajito en el teléfono, les van a estar llegando también actualizaciones. Ya se abrieron las citas para la semana tal y cual, este es el teléfono, y así ustedes serán los primeros en enterarse cuando están disponibles las citas de matrículas, pasaportes, y puedan hablar luego por internet, hacer su cita.
Cónsul José Borjón, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos volverlo a tener en el programa pronto.
No, gracias a ti, Jorge, y a todos los radioescuchas que, como siempre, nos acompañan en el programa de KPSW cada domingo.